Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la Semana Constituyente. Hoy te estaremos contando todo lo que ocurrió al interior de la convención durante esta semana. Comparte, comenta y haznos saber tu opinión respecto a este proceso, para que lo construyamos entre todos y todas.
Ya estamos de nuevo aquí en la Semana Constituyente, ya estoy de vuelta yo, también que la semana pasada no pude estar. Mi nombre es Bárbara Pérez, soy voluntaria de Momento Constituyente y participo de este bello podcast en el que tratamos de llevar la actualidad de la Constituyente a quien nos quiera escuchar, obviamente. Y al otro lado de la pantalla, como siempre, me está acompañando Juan Pablo Labra.
Un orgullo tenerte de vuelta, Bárbara. Le mandamos muchos cariños sí, a Belén, que estuvo con nosotros. Y volvemos a nuestro panel habitual. Así que feliz de poder compartir esta semana constituyente y llevarle a la gente el movimiento de lo que pasa.
Exacto. Esta semana ya paramos con esta tendencia que estábamos teniendo, que parece que yo la mufé tanto que la celebré. De que estábamos viendo poco a la convención en la prensa, que por un lado es triste porque quiere decir que no se está informando lo que pasa, pero por otro también quería decir que no se están esparciendo cosas que eran más cahuinescas y todo eso. Bueno, esta semana ya se nos fue, pero además fue una semana súper movida porque pasaron muchas cosas, nuestros convencionales como siempre trabajando y además fue una semana única.
Así es, vamos a contar ese detalle que tiene que ver mucho con lo que habíamos anunciado en algún podcast pasado, por ahí por la semana del 18 de octubre, esa semana que comenzaba el debate de fondo. La mesa hacía un anuncio que se concretó ahora esta semana y tiene que ver con la salida. Ahí vamos a estar comentando en el siguiente blog.
Exacto. Entonces ahí, sin más preámbulo, pasamos a revisar cómo fue esta semana.
Esta es la actualidad en la Semana Constituyente.
El lunes ya sabíamos que esta semana iba a estar movida porque no solo tuvimos los resultados de las elecciones de la primera vuelta el domingo, que de eso vamos a hablar después, sino porque ya sabíamos desde la semana previa y desde un poco antes también que esta semana no iba a ser como las otras, porque el lunes 22 ya comenzaba este, a mí me gusta decir que es como un paseo de curso de la convención, aunque obviamente es más como una gira de estudios, pero esta es la que sí se estudia, porque la convención no sesionó aquí en Santiago, sino que se trasladó a Concepción, a la región del Biobío, donde se estuvieron moviendo ahí, recibiendo audiencias, sesionando, y un largo etcétera. Además, comenzó a funcionar ya la plataforma de la Iniciativa Popular de Norma, que es esta plataforma web que habilitaron para que uno también pueda ir proponiendo y participando de una forma mucho más activa.
Claro, también señalar que ese día, como no fue ajeno a todo el país, existió una declaración de parte de la mesa respecto a las elecciones y aludiendo a ambos candidatos y también de lo que vendrá, porque efectivamente el gobierno que venga va a tener que convivir con esta convención y con el plebiscito, implementar y todo eso. El martes 23 tuvimos la sesión plenaria número 40. En esa sesión existió el saludo del gobernador regional porque el día lunes estuvieron viajando a Seconce y el 23 ya hicieron su sesión plenaria de dos que tenían que realizar esta semana, y existieron ciertas intervenciones de representantes de la sociedad civil. Eso tuvimos el día martes.
Sí, el día miércoles ya volvimos a esta, recordemos que no todos los días se sesiona el pleno, de hecho la mayoría de los días se hace este trabajo por comisiones, porque así va avanzando también la cosa a un ritmo mucho más estable y además se divide en las manos de una forma mucho más útil y productiva. Entonces ahí comenzaron a funcionar, o sea, no comenzaron a funcionar, sino que tuvieron sus sesiones respectivas. Y además la mesa ahí realizó un comunicado respecto al ataque en Curanelahue.
El día jueves 25, para no profundizar tanto, también la temática fue la de las comisiones temáticas, valga la redundancia. En las comisiones temáticas empezaron a funcionar también en distintos lados. Esta semana, que tenemos nuestra sección nuevamente, estuvo seguimientos en lugares como Los Ángeles, Yungay, Alto Biobío, entre otros lugares de la misma zona. Eso tuvimos el jueves 25, sesión de comisión.
Y ya este viernes tuvieron la sesión plenaria de esta semana, una cuenta de trabajo territorial, todo esto más protocolar, pero además el día se vio un poquito empañado ahí, porque en la mañana se empezó a difundir una noticia de que supuestamente ayer había habido un carrete en el hotel. Eso también lo vamos a conversar más en profundidad después, lo que igual obviamente empañó un poco hoy. Pero efectivamente sí se trabajó el día de hoy y ya termina esta semana fuera de la RM. Y eso fue la semana del 22 al 26 de noviembre ya. Estuvo potente.
Sí, claro, por supuesto.
Sí. Pero bueno, además de esto que ni siquiera puedo decir lo que digo siempre de las cosas que pasan dentro del excongreso, porque nada pasó dentro del excongreso esta semana. Claro. Pero fuera de la esfera laboral, por así decirlo, también pasan cosas. Y eso es lo que seguimos conversando ahora en nuestra siguiente sección.
Este fue el resumen de actualidad en la Semana Constituyente.
Como decía Bárbara, antes de dar la pausa en el siguiente bloque, que es este bloque de donde tenemos como un comentario de cada uno, tenemos que partir inevitablemente por lo que fue el día lunes, que trajo ciertos comentarios de parte de todos los convencionales, o de parte de los convencionales, porque la política es algo que nos involucra a todos y todas. Entonces, resultados, tanto parlamentarios, CORE, consejeros regionales, y la primaria, o sea, la primera vuelta de la presidencial, en estos grupos de candidatos, con el candidato virtual también, que sorprendió. Entonces tuvimos reacciones y hubo distintas reacciones dentro de la convención, tales como que el próximo presidente será de transición, que es un hecho, porque se está discutiendo el sistema político, ya lo hablábamos hace dos semanas atrás, en la Comisión de Sistema Político, qué es lo que va a ocurrir ahí, o si ese presidente va a tener las mismas facultades que tiene el actual. No da lo mismo quien sea el próximo presidente, necesitamos diálogo, decía la presidenta Elisa Loncón, y será el último presidente con la constitución de la dictadura, señalaba Jaime Baza. Dentro de otras más declaraciones, por ejemplo, habían unos que ya estaban cantando victoria por lo que ocurría desde el sector de Vamos por Chile. Ruth Hurtado por ahí señaló que dentro de sus comentarios había una cosa que a mí no que lo Bárbara también lo ha comentado otras veces, que esto de yo hasta ahora no sé si no se ha tocado el tema, y de hecho para conocimiento de Ruth Hurtado uno dice emblemas patrios en la constitución, pero no dice que la constitución tiene que ser roja, blanca, azul y con una estrellita. Entonces que esté hablando de que van a cambiar la bandera me parece que es desinformar a la ciudadanía muchas veces. Entonces reacciones por todos lados. Bárbara, ¿qué te pasó a ti? ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo viste estas reacciones?
Bueno, yo creo que igual las reacciones eran las reacciones que esperábamos que por ejemplo los convencionales ya más UDI, RN, como Marcela Cubillos, como Constanza V, salieran a decir que a pesar de que no era su candidato, se plegaban a la campaña de José Antonio Kast. Y también esperábamos que, por ejemplo, los convencionales de Apruebo de Dignidad, tanto Partido Comunista como Frente Amplio, también estuvieran tanto contentos por pasar a segunda vuelta como preocupados por este igual fue dentro de todo una derrota.
Sí, claro.
Pero a mí me preocupa un poco que creo, yo soy, y esto de nuevo, opinión personal, pero para mí la convención se defiende con uñas y dientes. Yo lo dije en el grupo ahí de Momento Constituyente, que yo soy capaz de ir a amarrarme fuera del excongreso para defender la convención.
Sí, yo también.
Pero siento que el ambiente político que se ha formado desde el domingo en la noche igual nos ha demostrado un poco que la convención, el trabajo de la convención más que nada, está en riesgo. Y siento que todavía falta un poco tomarle ese peso, y no es por ser alarmista ni pesimista, pero también hay que ser realista, muchos istas aquí. ¿Cómo quedó el Congreso? Cosas como el plebiscito dirimente efectivamente sí están más complejos de lo que ya habíamos hablado.
Sí.
Entonces a mí me dejó con un sabor extraño. Sí me gustó cómo se expresaron, por lo menos las reacciones que yo leí de los convencionales, que fueron también las que tú mencionaste. Me parecen sensatas, me parecen acertadas, como decir que el próximo presidente va a ser de transición, porque es verdad. Hay gente que no lo cree, pero es cierto. Pero sí, ese es mi análisis. O sea, tengo mucho más análisis, pero podría estar hablando mucho rato y pasaron más cosas esta semana.
Sí, también. Yo solamente recalcar eso último que tú señalas, Bárbara, que es súper importante. O sea, no nos olvidemos que no solamente estamos en un periodo donde elegimos presidente, sino que también la composición de un congreso. Y eso también trae repercusiones, principalmente por lo que tú señalas de los plebiscitos dirimentes. Hay ciertos sectores que vienen con agendas programáticas establecidas y dentro de ellas está el querer como de sobremanera generar participación, que yo encuentro que es un camino correcto. El tema es que el mismo resultado del día domingo te dio a entender que la gente no está participando como creíamos que iba a participar. Entonces, cuando le seguimos dando al tema de participación, creo que consolidemos los mecanismos que existen. Esto es una opinión personal. Pero, sin lugar a dudas, con el Congreso que quedó conformado, va a ser súper difícil que el plebiscito de dirimente, por ejemplo, tenga pase libre. Cuando quedó amarrado desde el reglamento a una reforma constitucional. Entonces, y donde no va a detener los dos tercios para llevar a cabo la reforma. Entonces, estas cosas, sumado con el tema de, ojo, esto es súper importante, el tema de la duración, que hasta algunas semanas atrás teníamos a convencionales como el convencional Bordarsky, que estaba planteando la idea de una renovación en el plazo, una extensión en el plazo más bien. Está súper difícil con este escenario. Así que no es casualidad que nosotros estemos comentando estos temas, porque sí tiene incidencia una cosa u otra que va pasando, y también cómo se van tomando de los discursos. No es lo mismo quien salga presidente, eso es un hecho para la convención. Y ahí tendremos que ver cómo se van ajustando, o más bien reajustando, ciertos discursos en torno a la convención. Pero está claro que hay uno de los candidatos presidenciales que ha señalado que no, que era abiertamente del rechazo. Entonces, versus otro que está más por el camino del apruebo y que en su programa ha señalado más bien. Entonces, no estoy tomando una posición por uno o por otro, pero es evidente que no es el mismo escenario con el presidente que salió. Así que por eso también comentamos, y hubo muchas más reacciones que no podemos tomarlas todas, porque, como decía Bárbara, hay más temas. Y uno de esos temas es, por ejemplo, que en este viaje, nosotros actualmente están funcionando 154 convencionales debido a la salida de Rojas Padre. Pero no todos estuvieron y hubo ausencia, no solamente en el viaje mismo, que son en la plataforma Contexto, que la neta ahí también compartió una información. 12 convencionales no viajaron. Hay algunos que no entregaron alguna excusa, como Arancibia, como Rodrigo Logan, que no entregaron mayores antecedentes del porqué. Hubo otros que por motivos de salud, hubo otros que por motivos del estrés que significa también el viaje y también por la edad avanzada, como Agustín Esquela. Pero hay 12 convencionales que no viajaron y hay otros que derechamente, lisa y llanamente, no se sumaron a actividades que estaban dentro del cronograma y que tomaron partido por propias actividades. Bárbara, ¿qué te pasa con esto? Bueno, podemos entender que no todos viajen. En lo personal, yo tengo una postura quizá un poco más. No, me cuesta comprenderlo. Cuando asumo un rol de esta característica, un proceso único y todo lo que ya hemos señalado muchas veces, me cuesta que te tires para abajo por cosas como, no sé, Marinovic decía que tenía 9 hijos y que tenía que cuidarlo y que se le hacía muy difícil. Bueno, si asumiste un rol de esta característica, no sé si los son hijos menores también, así que ahí tengo que tener cuidado con lo que digo, pero cuando uno tiene un cargo de esta responsabilidad me cuesta, por ejemplo, entiendo que Bessy Gallardo esté estudiando para el examen de grado, pero es súper potente trabajar en territorio, o sea, algo que clamaba el proceso. Entonces, me cuestan varios más, en verdad, no quiero mencionarlo uno por uno. De hecho, hay dos que no se pronunciaron respecto al por qué no fueron, y de hecho se quedaron acá nomás. Entonces, me produce mucho ruido a mí en lo personal. No sé, Bárbara.
Mira, a mí como persona de una región distinta a la metropolitana, que desde que me vine a estudiar y ahora trabajo acá, siempre tengo que estar moviéndome, incluso ahora que las cosas ya funcionan más que nada con teletrabajo, aún así tengo que yo moverme, aunque mi trabajo se pueda hacer a distancia. Y a nosotros se nos exige eso. ¿Cachai? Y los santiaguinos en general, y aquí me voy a poner generalizadora porque puedo, esperan eso, porque por ejemplo, como tú decías, Teresa Marinovich diciendo que tiene hijos y por eso no va. Y los y las convencionales que tienen hijos en sus regiones y vienen a Santiago igual a sesionar, no importa. Porque cuando otras personas han faltado, ponen el grito en el cielo. Entonces, hay una inconsistencia. Yo debo decir que a mí una de las cosas que más me molestan en la vida, de hecho, ahí a veces mi pueblo igual le cuesta entender un poco mis argumentos, porque a mí me molesta mucho la inconsistencia y yo soy muy crítica con esas cosas.
No, y de hecho, Bárbara, perdona, pero de hecho lo que tú estés mencionando es tan relevante porque esto no es que haya sido agendado de la semana pasada para ahora. Es una cuestión
Claro,
que
es
viene
una
desde
cosa
el
que ya
18 de octubre,
estaba.
¿cachai?
Entonces,
Y
es complejo y además me parece una falta de respeto con la gente que quería ver a sus convencionales en terreno. Y sabemos que esa gente existe, porque por ejemplo, el mismo Gaspar Domínguez nos contó cuando estuvo en el Constitulate y además lo volvió a tuitear esta semana de que una persona incluso había ido como vestida de terno y corbata porque siempre los veía tan arreglados y quería vestirse igual para ir a su audiencia. Entonces, me parece una falta de respeto y que estando allá, por ejemplo, no me acuerdo qué comisión fue, quizás tú lo tienes, creo que era la Comisión de Medio Ambiente, pero no estoy segura o algo así. Que los convencionales de Vamos por Chile no fueron a sesionar.
sí. De
Entonces,
principios constitucionales, parece. La Bea Sánchez
eso
fue la que también comentó.
me parece una falta de respeto. Entonces, también entendamos que aquí asumieron un desafío, un trabajo, así como les encanta decirle a los convencionales de izquierda, porque se lo dicen a los convencionales de izquierda, que ellos están trabajando, que los chilenos les pagan el sueldo, todas esas cosas, cada vez que se propone discutir algo o declarar algo, entonces también pónganse serios, también están trabajando, también los chilenos le estaban pagando su sueldo. Y yo no creo que eso nos dé una postura como de patrones de fondo, pero sí darle respuesta al pueblo chileno que los eligió democráticamente.
Sí, y la descentralización, que es uno de los temas.
Y por eso, claro. El proceso le pertenece a los santiaguinos y les pertenece a las personas, a los penquistas de Concepción, le pertenece a los chillanejos, les pertenece a la gente de Arica, le pertenece a todo Chile. Y todo Chile tiene el derecho de ver a los convencionales en su región, de poder acercarse, de saber que están ahí, de saber que están sesionando allá, porque no es lo mismo, no son los mismos problemas acá que allá, no, y es distinto verlo. Una cosa es hablarlo ahí en abstracto o escuchar testimonios solamente, y otra cosa es ir, es pisar el lugar, es verlo, es escuchar a su gente en su ambiente. Y eso es lo que hace tan valiosa la descentralización, eso es lo que hace tan valioso que hayan viajado a la región del Biobío esta vez. Y sí, involucró un gasto, pero es un gasto que al final, no sé si es un gasto, es una inversión también, es una inversión para que quede lo más representativa posible, para que efectivamente llegue a todos los rincones de Chile. Y a mí en verdad me parece una falta de respeto que haya gente, que hayan convencionales, que fueron electos, que hay personas que pusieron su esperanza de este proceso, que fueron a votar por ellos, y que no hayan ido estos convencionales que ni siquiera se justificaron, lo encuentro en verdad una vergüenza.
Sí, yo comparto esa frustración, esa pena, porque es un proceso que donde hay convencionales que se están sacando la mugre, pues hay convencionales que están pujando por el proceso y todo. Pero bueno, yo me concuerdo mucho con tus palabras y tenemos dos temitas más para que no se nos vayan, porque son súper relevantes, sobre todo una segunda iniciativa de norma constituyente. Recordémosle a la gente que puede existir una iniciativa de norma popular, que es lo que la Bárbara comentaba el día lunes 22. Se abrió esta plataforma donde pueden presentar iniciativa popular de norma. Y está la iniciativa de convencionales. Ya lo habíamos visto con un sector de Vamos por Chile que había presentado respecto al derecho de vivienda. Y ahora es la oportunidad de, también en el marco del Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, segunda iniciativa constituyente patrocinada por muchas convencionales, donde es trata de proteger o propone esta norma de protección a la vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas. ¿Qué te parece a ti, Bárbara, esta iniciativa de norma?
Me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Creo que para mí esos temas son tan un mínimo que,
sí, claro.
Que como claro. Que no, ni siquiera me plantearía que alguien dijera que está mal, ¿cachai?
No.
Eso me pasa. Como que lo presentaron, sí. Y a mí, de hecho, me alegra que lo hayan presentado. Orgullosa de las convencionales en particular que levantan estas cosas, pero todavía me pasa, y que me pasa en general, me pasa también con algunas leyes que se proponen en el Congreso, es que esta cuestión como de que lata que lo tengamos que hacer, que lata que no sea tan obvio que ya esté, ¿cachai? Entonces me da lata por ese lado, pero prefiero aferrarme al otro lado, que es que se está presentando y que para mí es tan de sentido común que estoy feliz de que se haya presentado.
Sí, también, en el hito también, en el marco en que se dio, me parece que fueron más de alguna noticia, también salió, que no es materia de este podcast, pero también en el marco de esta reprocha al diputado electo Kaiser. Entonces está bien, y precisamente por eso es que tienen que salir estas cuestiones como iniciativa de norma. Mi tema principalmente, quizás como para poner el ojo para adelante, pasa por la efectividad del resguardo. Recordemos, claro, que uno puede establecer derechos, el tema es cómo los vas a garantizar después, porque la iniciativa, invito a la gente, la neta lo subió el oficio que mandaron estas convencionales, dentro de ellas Bárbara Sepúlveda, la Patti Politzer, Constanza Schoenhaut, las convencionales que son parte de la Alondra Carrillo, parte de la coordinadora 8M, entonces me van a quedar muchas fuera, perdónenme a todas, pero lo relevante después para la discusión real de fondo es cómo lo voy a garantizar, porque En el inciso segundo que están proponiendo del articulado, dicen es deber del Estado garantizar el debido cuidado y ahí especifica varios y también ciertas características que son de mayor resguardo cuidado. Por ejemplo, que sea mujer, pero además que pertenezca a una etnia, que pertenezca a un nivel socioeconómico, dentro de otras particularidades. El tema es cómo se resguarda eso, cómo garantizo eso y cómo el Estado me va a responder ante una vulneración de ese tipo. Entonces, ahí donde de repente hay que tener ojo porque después estas cosas, si se discuten mal, va a quedar una sensación para la ciudadanía de un derecho que no voy a poder tener efectividad. Entonces, eso hay que ponerle ojo. Hay que, recordemos, estas son iniciativas que se llevan a la comisión temática, se discuten en la comisión temática y ahí es donde las depuras más. Así que todavía esto no es norma, como lo dijimos también con el derecho a la vivienda que se propuso en su minuto. Estamos ya casi en el minuto, pero no puedo dejar pasar un trascendido que existe hoy día y que Bárbara lo estaba comentando. Bárbara tiene muchos más detalles respecto de eso.
Espérate, me perdiste un poco.
En el trascendido que pasó con la fiesta.
Ah, sí.
Esta fiesta donde, bueno, lamentable lo que el nivel de fake news, que es un poco lo que tú venías diciendo en el bloque pasado, esto de la mufaste. Aparecieron de nuevo estas noticias raras.
Claro, supuestamente igual sí en desarrollo, pero yo ya estoy bien, me molesta, a mí la desinformación me revienta un poco la cabeza, un poco harto. Pero aquí los hechos son que ayer, o sea, hoy día en la mañana en realidad, un usuario de Twitter con nombre Andrés Isaguirre comenzó a tuitear respecto a que convencionales alojados en el Hotel Petra en Concepción, tomaron y comieron sin límite, sacaron botellas de vino del bar, corrieron por los pasillos, molestaron a las otras personas hospedadas, que forzaron la reja de la piscina, destrozos, todo. Obviamente esto generó una reacción en el mundo tuitero, donde salió gente exigiendo explicaciones. Todo esto pasó, de hecho, estas declaraciones de este tuitero pasaron mientras los convencionales estaban trabajando en la mañana. Y el primer medio en salir con esto fue Radio Bío Bío, que publicó esta nota diciendo justamente lo que acabo de decir, que supuestamente ellos también habían hablado con personas que se hospedaban en el hotel y que los convencionales efectivamente habían entrado a la piscina, todo así. No sale quiénes hubieran sido estos convencionales. Sale además que supuestamente el periodista fue controlado por carabineros de civil, como todo raro. Y esto se difundió, obviamente, esto lo publicó un medio de comunicación, que es un medio de comunicación con credibilidad, que es Radio Bío Bío. Fue replicado por otros medios y se difundió mal. El tema es que salieron convencionales a decir que ellos no tenían antecedentes que estuviera pasado. Salió Jaime Baza a decir que esto sí iba a investigar, que si efectivamente habían responsables tenía que haber consecuencias. Salió Loreto Vidal a decir que no sabía de qué estaban hablando. Un usuario tuitero incluso le empezó a atribuir este carrete a Fernando Atria, a Ignacio Achurra, porque había una foto de ellos tomándose algo en un bar. Fue una cosa muy, muy extraña. La cosa es que un medio conocido, que se llama Sabes.cl, publicó que el hotel desmintió. que la piscina se encontró cerrada por más de un año, la abrieron recién hoy día, que no hubo ninguna queja de otras personas hospedadas en el hotel. La tercera también dice haber hablado con el hotel y que desmintieron que hubiera un carrete desenfrenado, que fue como lo tituló Radio Biobío, que hasta la hora que estamos grabando esto, 6 de la tarde del viernes 26, la nota no ha sido editada, ni bajada, ni rectificada. Ahora, hace poco también salió resumen.cl, salió a decir algo al respecto, diciendo que estaba desmentido, y Fast Check también salió a decir que esto no es verdad. Pero los medios más grandes tampoco lo han dicho con tanto énfasis. Quizás sí es parte en verdad, no hay claridades de que quizás sí efectivamente un grupo de convencionales se tomó algo, pero no hay quejas, no hay destrozo, no hay un desenfrenado carrete. De hecho, Ignacio Achurra tuiteó: qué fácil es echar una noticia falsa. El miércoles no estaba en Concepción, sino en Tomé. Anoche, luego de terminar un encuentro con organizaciones de cultura, cerca de las 10 de la noche fuimos a comer. Hoy a las 9 estaba en el pleno para exponer. Cristina Dorador contestó este tuit con fotografías de lo que fueron ayer y hoy día. Miento, antes de ayer y ayer. Y no sé, a mí me tiene con un muy mal sabor de boca esta situación, porque me da pena la facilidad con la que se echa a correr una noticia, y yo soy la primera en decir que si efectivamente un convencional, porque también es, si es que efectivamente hubo un carrete desenfrenado, que causó destrozos y molestó gente, sí, eso está mal, lo haga un convencional o lo haga yo un NN. Pero el que haya gente casi funando a Churra y a Atria porque hay una foto de ellos con alguien tomándose algo, como si no hubiera sido fuera de horario laboral, como si no hubieran trabajado ayer y hoy día, me parece una falta de respeto. Incluso un diputado tuiteó inventando más todavía la mentira, un cagüín. Entonces resulta que los medios no están siendo rápidos en informar lo que pasa en la convención, los avances y esas cosas, pero sí son rápidos en esparcir cagüines. No sé, me da pena. Ese sí, es como mi análisis de la situación.
Sí, una lata lamentable, porque aparte que la Bea Sánchez como coordinadora decía... ¿Dónde estaban? Como cuando estábamos viendo todo el resto de las otras cosas. Así que yo me voy a quedar con eso. No, creo que la noticia fue bien desarrollada por la Bárbara. Y para dar paso también a nuestro siguiente bloque, que como ya es de costumbre en la tercera semana, vamos a hablar de una comisión en esta oportunidad, como vamos con el orden del mismo reglamento, la Comisión 3, Comisión de Forma de Estado. Así que con eso vamos a continuación.
A continuación te contamos cómo funcionan cada una de las comisiones temáticas de la Convención Constitucional.
Y ya estamos, entonces vamos derechamente con nuestra comisión de la semana. En esta oportunidad, como lo habíamos dicho, Comisión de Forma de Estado, Comisión número 3, distintos nombres, porque los nombres son bien largos y rimbombantes. Así que lo primero que decir, y con nuestra deformación normal, esto está ubicado en el artículo 64 del reglamento. Vamos un poco a explicar qué es lo que dice ese artículo y después vamos a dar como las condiciones técnicas. No vamos a leer todo el artículo, por supuesto, porque es uno de los más largos que hay en el reglamento. Dice: de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales, Organización Fiscal. Esta comisión abordará a lo menos los siguientes temas. Luego enumera los temas, luego de los temas vienen los principios que regulan esta comisión, que son un montón, y luego de los principios vienen los objetivos generales, objetivos específicos, y termina con parte de la competencia de esta comisión. Me parece relevante para tocar, que aquí en esta comisión, para la gente que se está enganchando y que tiene algunos temas que le importan de sobremanera, bueno, si a usted le interesa el tema de la descentralización del Estado, que actualmente nosotros tenemos un Estado unitario, que tiene más o menos para efectos tributarios, más o menos depende de eso, que la plata se recauda para la nación y desde la nación se reparte para los distintos lados. Aquí se puede discutir el tema del Estado federado también en esta comisión. El tema del poder de los gobiernos locales. Actualmente tenemos los gobiernos regionales, por ejemplo, en la constitución actual. Probablemente va a estar este tema. El tema de la modernización del Estado, uno de los grandes temas que puede surgir también en el debate de esta comisión temática. La ruralidad, etcétera, etcétera. Así que quedan todos súper invitados a profundizar, a ver los debates de esta comisión. Y para cerrar también, y la ficha técnica de esta comisión está coordinada por Jennifer Mella y Adolfo Millabur, quien es el cupo de los pueblos originarios. Los enlaces transversales actuales que tiene, recordemos que los enlaces transversales se van cambiando en el tiempo, son transitorios. Actualmente está Adriana Ampuero y Claudio Gómez. Y en la comisión, los representantes de esta comisión, en la Comisión de Participación Popular, son Bastián Labé y Yarela Gómez. Y como dato, en esta semana, esta sesión sesionó en Los Ángeles, Alto Biobío y Yungay. Esto fue, en el fondo, el resumen de la semana de la comisión temática de forma de Estado. Bárbara, yo no sé si tienes algún comentario ahí también o alguna cosa que te interese de los debates que van a surgir aquí, en honor al tiempo también, ya que no queremos tampoco pasarnos de sobremanera.
Yo sentí que tú lo explicaste muy bien. Es que yo le tengo fe a todas las comisiones, como que todas las comisiones me gustan.
Sí.
Y además, como me gustan mucho las personas que coordinan esta comisión, especialmente Jennifer Mella, yo fan de Jennifer Mella, así que igual que Yarela Gómez ahí, que es parte de la, como el enlace con la Comisión de Participación Popular. Entonces lo encuentro interesante lo que puede salir de aquí y quiero estar súper atenta, así que ahí vamos, después en algún momento probablemente vamos a tener una segunda ronda de esto cuando ya las demos vuelta todas para contar qué han hecho desde
Claro.
que tuvimos esta conversación. Pero no, quedé súper clara. Ahora, si alguien no quedó tan clara como yo, puede obviamente preguntarnos ahí en las redes de Momento Constituyente, en Instagram y en Twitter. Siento que deberíamos tener Facebook también. No sé si tenemos Facebook.
Como
O a
momento
nosotros.
constituyente, no sé, ¿eh? Vamos a preguntar, vamos a preguntar.
Sí. O a nosotros ahí en nuestras propias redes sociales que siempre están editadas en, o sea, etiquetadas en las publicaciones del podcast en Momento Constituyente. Probablemente si me preguntan a mí, no voy a saber muy bien qué contestar porque no me manejo tanto en lo técnico de las comisiones, pero si le preguntan a Juan Pablo, probablemente él sí va a poder. Y
Bienvenidas todas las preguntas.
así estamos cerrando ya nuestro capítulo de esta semana. Manténganse bien informados, informadas, pueden escuchar los capítulos anteriores ahí en Spotify, no se olviden de darle like y de ponerle seguir, eso nos ayuda a llegar a más gente, compartan esto, estamos en un momento muy importante, es necesario que todos y todas sepamos qué está pasando en la convención y nosotros aquí se los contamos semana a semana. Así que nos estamos escuchando la próxima.
Gracias una vez más por ser parte de este capítulo de la Semana Constituyente. Tu participación nos permite seguir creciendo y llegar a cada vez más personas, de manera que este proceso sea cada vez más participativo e informado. Te recordamos que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir o pensar de Momento Constituyente. Nos vemos la próxima semana.